Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:02 p.m, miércoles 30 de abril del 2025. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora y este día, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos hoy con un programa muy especial, porque sí, ya lo saben, en la segunda hora vamos a tener la mesa de los niños y las niñas, que hoy sobre todo cae muy bien por la fecha, obviamente, pero también toda esta primera hora vamos a tener una invitada que han escuchado mil veces en este espacio, pero que nunca habíamos tenido de forma presencial, y estoy hablando de Carla Escoffier, que nos va a hablar de anarquismo jurídico, su nuevo libro, así es que no le vayan a cambiar. Les recuerdo las vías de contacto, @ibero909fm, el hashtag tengo otros datos, el teléfono de esta cabina, se los juro, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55 529 25 99. A ese mismo número nos pueden mandar un WhatsApp. ¿Y qué creen? Además de que hoy es un programa especial por tremenda invitada, Aldebarán está en los controles. Yo no sé qué hice, no sé si es Navidad, no sé si es mi regalo del Día del Niño, pero bueno, esta cabina está engalanadazadísima. Eso, ajá. También está Diego por acá, muy pendiente de lo que todos ustedes nos vayan diciendo, y ustedes y yo en todas las redes en @roxaguilar_. A quien pueden encontrar en el Estadio de los Diablos, en Ibero 90.9 y en otros medios de comunicación, es a Vivi Lara. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Rox?
Muy bien, muy
contenta,
feliz
de encontrarte en el estadio.
De encontrarnos siempre, estamos sí destinadas a estar juntas.
Absolutamente.
Cuéntanos, ¿qué hay hoy?
Hoy.
Dictaron sentencia de 170 años de prisión a Mario N. y Giovanna N., culpables del feminicidio de Fátima Allegretti en 2020. Secuestraron a la niña de 7 años cuando salía de su escuela. 4 días después la encontraron sin vida. En la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la carta que le envió el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, en la cual acusan al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, de querer esconder la verdad. La presidenta insistió que la Fiscalía General de la República es autónoma, pero se tiene que escuchar a las madres y buscar que no haya contradicciones. La economía mexicana creció ligeramente durante el primer trimestre de 2025, de acuerdo con las cifras preliminares del INEGI. El Producto Interno Bruto aumentó 0.2% en comparación con el trimestre anterior, superando las expectativas que apuntaban a un crecimiento del 0%. Con esto, México libra una recesión técnica.
País que habitamos.
Muchas gracias, Vivi Lara, por el resumen nacional.
Gracias a ti, Rox.
Nacional. Al ratito platicamos, pero estoy muy emocionada por tenerte aquí en cabina, Carla Escoffier, directito desde pues Monterrey, ahora sí, presentando tu nuevo libro, Anarquismo Jurídico, y por ahí veía tus redes sociales, y un poco ya platicabas sobre cómo es escribir un libro de derecho en plena elección judicial, en pleno cambio. Pues eso, dinos qué se sintió y cómo, cuántas veces tuviste que escribir todos los capítulos.
Hola, un saludo a todas las personas que escuchan Radio Ibero y pues muchas gracias por la invitación. Y pues sí fue un libro bastante complejo porque, digamos, quería hacer un libro que fuera de derecho, pero que fuera dirigido a personas que no son abogadas, ¿no? Es un libro pensado para personas que quieren saber y comprender ciertas temáticas del derecho, cómo nos afecta en el día a día, por ejemplo, cómo funciona la Suprema Corte, el juicio de amparo, pero que no estudiaron derecho. Entonces quería hacer un libro con lenguaje accesible. Empecé a desarrollarlo, pero luego justo a mitad de camino salió esto de la reforma judicial, la iniciativa. Y pues eso también como que fue como, bueno, entonces hay cosas que se van a mover, entonces tengo que estar como a cada rato reformulando algunas partes, y eso fue un poquito como problemático, pero pues bueno, al final se logró, espero, y pues es un libro que sí cuesta mucho trabajo, pero pues estoy muy emocionada de que ya lo puedan encontrar en librerías.
De que ya haya salido a la luz. Muchos sobre la reforma judicial se ha dicho, o muchas de las críticas es que no todos estamos capacitados para poder elegir a personas juezas o ministros, porque en efecto no tenemos los conocimientos, y debo de confesar que no lo terminé de leer porque lo empecé a leer ayer, me quedé por ahí de la página 100, pero sí me ha dado mucha luz, por ejemplo, pensar que la elección judicial no necesariamente tiene que ver con un tema democrático, ¿no? Ya lo contaremos o ya lo leerán las personas, pero me ha dado mucha luz para entender quizás el lugar en el que estamos parados, y me imagino que de ahí viene también la importancia de escribir este libro, ¿no? Como de darnos un poquito de luz y de piso para tratar de entender el país en el que estamos.
Bueno, pues espero que así sea, era uno como de los objetivos. Evidentemente no abarca todos los temas jurídicos y del país. Ni siquiera abarca toda la reforma judicial. Allá justamente, como verán, me centré en unos puntos muy particulares, justo con el tema de la elección. Y algo que planteo es que yo realmente creo que las personas no es tanto que el problema que no entendamos todo el sistema jurídico o que no haya una capacitación, porque realmente nadie conoce todo el sistema jurídico, ni siquiera los abogados. O sea, yo como abogada te puedo decir que hay muchas materias que no entiendo, hay muchas cosas del SAT que no entiendo, hay muchas cosas de materia fiscal, de materia penal que no entiendo, porque no son mis áreas, ¿no? Entonces, no hay nadie que lo comprenda. Ese para mí no es tanto el problema, sino el tema de qué tanto realmente elegimos a las personas que llegan al poder. Es algo que por sí yo pongo en duda en cuanto al Congreso, cuando hablamos de legisladores, legisladoras, y pues con esta elección judicial lo mismo, ¿no? O sea, si realmente creemos que la democracia se limita únicamente a ir a votar, a depositar una boleta para que alguien ocupe un cargo, o si debiéramos replantearnos también eso, que es una de las provocaciones que intento hacer en ese primer capítulo, aunque se abordan pues justamente otros temas.
Carla, muchos y te conocemos por los temas que defiendes, por los temas en los que te encuentras más activa en redes sociales, y me llama mucho la atención también esta parte en la que compartes, por ejemplo, cómo fue estudiar derecho y cómo es acercarte entonces a los temas de derechos humanos y cómo es acercarte a las causas, a las víctimas, y te quiero preguntar eso, ¿cómo es entonces empezar una carrera en donde te preocupas por estar con quien verdaderamente necesita, ¿no? Al sistema judicial de su lado, a los abogados de su lado, y que al final pues prácticamente casi nadie lo tiene.
Bueno, pues sí, es bastante complejo. Yo, particularmente mi experiencia, yo no iba a estudiar derecho, yo me había inscrito para psicología. Y como dos semanas antes, no me consigo una o dos semanas antes, en el plazo mínimo para cambiar la carrera del examen, por una crisis personal así existencial de qué va a ser de mi vida, como dije, no, psicología no. Y lo pasé a derecho sin saber por qué. Odié la carrera los primeros dos años, estuve a punto de salirme, no me interesaba nada, no le había sentido.
Era como mucha memoria.
Sí, mucha memoria, pero también es un tema, sí, o sea, era como una, no todos, pero muchos profesores, esta versión muy arcaica de la enseñanza, de aprenderte artículos de memoria, que eso no sirve para nada. O sea, yo no me aprendo artículos, yo actualmente a mi alumnado les digo que no se tienen que aprender artículos, tienen que saber ubicarlos, tienen que saber utilizarlos, interpretarlos, aplicarlos. O sea, me interesa otro tipo de habilidades a desarrollar, ¿no? O sea, porque pues para aprender de memoria, pues para qué ir a una facultad, te sientes en tu casa a memorizar. Pero también era como muy jerárquica, muy agresiva en varias cosas, pues esta lógica a veces de los abogados como muy, o sea, una lógica bastante como vertical, agresiva, elitista, que no me latía. Y ya como a mitad de la carrera encontré este tema de derechos humanos, que fue lo que me salvó a no salirme de la carrera, y como que había, bueno, por acá puedo canalizar algunas inquietudes y preocupaciones, pero sí creo que el tránsito por la carrera en derecho es complejo. Depende de la facultad, depende de la universidad, pero en términos generales, creo que en México el tránsito por la carrera de derecho es complejo.
Y además, no sé si está reflejado más adelante, pero como que tenemos la impresión de que es una carrera un poco machista, es una carrera elitista, ¿no? No sé también ahora ya tú como docente y ahora que estás también de este lado atendiendo medios de comunicación, que eres una gran experta consultada por muchos medios de comunicación, ¿cómo lo ves ya con el paso del tiempo?
No, yo sí creo que es una profesión elitista, es machista, es, en varios aspectos tiene cosas muy cuestionables. O sea, al final el derecho se centra en conocer cómo funciona el sistema estatal, el sistema jurídico, que al final del día son las normas que establece el Estado y que determinan cómo el Estado puede intervenir en nuestras vidas. Entonces, de entrada estamos hablando de algo que intrínsecamente habla de las relaciones de poder, ¿no? Y cómo el Estado se justifica a sí mismo para meter a alguien a la cárcel o no, o para imponerte una multa o no, o para decirte que puedes hacer algo o no, de cosas tan sencillas como, por ejemplo, en qué sentido de una calle puede pasar un coche, por dónde puedes caminar por una calle. Tanto reglas implícitas como no implícitas, hay un capítulo del libro que hablo del derecho urbanístico, que hablo del derecho a la ciudad, pero justamente eso, ¿no? Como la ciudad está llena de normas, tanto escritas como no escritas, y que se relaciona tanto el urbanismo como el derecho en estas relaciones de poder. Entonces, creo que de entrada parte de eso, y que quienes estudian o quienes ejercemos la carrera, tenemos que tener muy en cuenta eso, ¿no? Porque no basta con que tú digas yo no he hecho algo para oprimir o para afectar a otra persona, sino que siempre tiene que haber como una revisión, una alerta constante, porque siempre que te aproximas a alguien es desde una situación de desigualdad.
Eso, justo, a ver, vamos por partes. Uno de los primeros baldes de agua fría que recibí fue, a ver, nos están vendiendo la Constitución como un libro sagrado, inamovible y que todo el mundo tiene que respetar, pero al final estamos con una Constitución que tiene demasiados años, que cada vez reforman todo el tiempo, ¿no? Y entonces es un poco, no lo sé, el llamado a decir las leyes se pueden cambiar, la Constitución no es sagrada, ¿no? Las tiene que cambiar conforme va cambiando la sociedad, y entonces quizás también es una llamada a todos y todes nosotros a, pues eso, ¿no? Como a empezar a buscar quizás o a exigir un cambio que vaya de acuerdo a nosotros.
No, totalmente. De hecho, justamente también en el libro hablo del constitucionalismo popular, que es como yo lo llamo, que es esta idea de que todas las personas participamos en la construcción del derecho, absolutamente todas. No, aunque no hayas estudiado derecho, todas las personas tenemos alguna idea o postura sobre libertad de expresión, sobre el derecho a la vivienda, sobre el aborto, matrimonio igualitario, sobre varios temas, ¿no? Y que de alguna manera sabemos que están en la Constitución, aunque no la hayamos leído nunca. Uh-huh. A lo mejor alguien nos lo dijo o asumimos que están en la Constitución porque son cosas muy importantes. Y la forma en la cual debatimos y discutimos eso genera las bases sobre las cuales después el Estado puede o no legitimar ciertas decisiones. Entonces, todas las personas cuando discutimos un tema, por ejemplo, no sé, acá en este programa, ¿no? Vamos, no sé, si viene una persona invitada y debaten sobre un tema, no sé, aborto o sobre un tema de libertad de expresión, ahorita, por ejemplo, esto que está en discusión de los narcocorridos y la prohibición o no. Cuando ustedes debaten eso acá, lo que están formulando es una conversación colectiva sobre cosas que tienen relevancia constitucional, y que el cómo se reciben en la audiencia de este programa, cómo la reciben entre ustedes, cómo después la comentan con otras personas, va generando las bases sobre las cuales la autoridad, uh-huh, al momento de querer tomar una decisión, va a tener que lidiar con eso, ¿no? Entonces, realmente los significados del derecho se van formulando desde todas las personas. Por eso también el libro es un llamado a las personas que no son abogadas a darse cuenta de eso, que participamos todas y todos con o sin título de derecho en esos procesos.
Y eso es uno de los baldes de agua fría. Háblame de la portada, Carla, porque te quiero preguntar de música y ahorita vas a ver por qué. Háblame de la portada de Anarquismo Jurídico.
Bueno, la portada de Anarquismo Jurídico también la idea la tenía desde antes que pasara todo esto de la iniciativa de la reforma judicial, y pues es una portada donde sale la idea era una Suprema Corte que esté como explotando, ¿no? Luego pasó todo lo de la iniciativa, la reforma, y como que pues...
¿Lo decretaste? No,
es cierto. Pues no sé, pero como que quedó así como, digamos, con buen timing. Pero además yo quería siempre como una portada muy llamativa, y yo pues cuando era la época de comprar CDs, ¿no? O sea, yo amaba sentarme, escuchar música y quedarme viendo las portadas, los bucles, ¿no? Y amaba sobre todo las portadas que estaban como muy cargadas con muchas cosas, detallitos de esas que te quedabas viendo como, como cada detalle y descubrías algo nuevo o en el bucle, entonces quería algo así. Y justamente por la idea pues pensé en un álbum que me gusta mucho que es Dookie de Green Day. Entonces cuando le hablé con Scarlett Perea, que es la diseñadora, pues le comenté que quería, y, no sé, plantearle como la idea de que fuera una especie de homenaje o guiño a Dookie, no una réplica exacta, pero sí un homenaje. Y pues es lo que se logró, creo yo, con la portada. No es una suprema corte que está explotando, pero vemos allá varios detallitos y cositas que están pasando, un poco absurdas, un poco raras, pero que son uno, porque también es como una manera de digamos, demostrar que estas conversaciones pueden ser como más cercanas, más informales, no tan solemnes, y era lo que quería. No quería una portada que se viera como un libro de derecho más.
Ajá, y entonces es la clara demostración de que el derecho no tiene necesariamente que ir trajeado, o tiene que ser aburrido, o tiene que ser un ejercicio o un examen de memoria sumamente complejo. ¿Te gusta Saint Vincent?
Saint Vincent, sí.
Bueno,
no lo he explorado tanto, pero sí me gusta.
Que vamos a escuchar entonces Digital Witness y regresamos para cerrar esta entrevista con Carles Cofía. Digital Witness de Saint Vincent, que me parece muy apropiado hablar de música con Carles Cofié, y me parece muy apropiado hablar de urbanismo, y me parece muy apropiado hablar del derecho a la vivienda, y me parece muy apropiado, o sea, Carla de verdad creo que es la experta a la que hay que acudir cuando tenemos dudas sobre algo, y hay muchas dudas, Carla, sobre la reforma al Poder Judicial. Y mucho se ha manejado que la elección que vamos a tener el 1 de junio no es más que un reflejo de la búsqueda de una verdadera democracia, ¿no? Que elegir a las personas juzgadoras es lo más cercano que vamos a poder tener como ciudadanos. Y tú exploras precisamente este punto, Carla. ¿Tú qué opinas?
Bueno, a ver, yo creo que el Poder Judicial, bueno, los poderes judiciales, porque hay que recordar que en México hay 33 poderes judiciales, uno que es el federal y 32 que son los locales de cada estado. Pues nunca ha sido algo democrático, siempre ha sido como muy un poder muy aristocrático en cierto sentido. El problema es que la reforma no cambia eso. O sea, de hecho, para mí más que una reforma de justicia es una reforma de nombramiento de cargos, que no es lo mismo. ¿Es posible tener un poder judicial, una justicia más democrática? Yo creo que sí. Pero creo que uno de los puntos que tenemos que discutir, y que creo que eso va mucho con la portada, es todo el debate de la iniciativa y de la reforma empezó y giró en gran medida en torno a la Suprema Corte. ¿Qué hacer con la Suprema Corte? ¿Cómo nombrar a los ministros de la Suprema Corte? Y la realidad es que son muy pocos los casos que llegan a la Suprema Corte. Si alguien que nos está escuchando tiene algún juicio de divorcio, algún juicio de arrendamiento claro, mercantil, algo, es muy poco probable que el caso llegue a la Suprema Corte. Entonces, la pregunta es por qué se centraliza tanta la atención política, pero también el control judicial en un tribunal. Entonces, cuando realmente la primera cara que ven las personas en la justicia son los juzgados locales. Entonces, yo creo que un proceso para democratizar el poder judicial tendría que empezar con quitarle poder al poder federal, al poder judicial federal, fortalecer los poderes judiciales locales y sobre todo fortalecer esas primeras instancias donde las personas se enfrentan a la justicia. Por decirlo de manera muy general, en el libro exploro y profundizo más a detalle.
Y que creo que va de la mano un poco con lo que ya decías, ¿no? Nosotros en esta conversación probablemente estamos diciendo algo que más adelante alguien va a proponer en el Senado o en diputados, ¿no? En la conversación, en el día a día, al final pues estamos contribuyendo a la creación de un sistema de justicia bien o mal llevado, pero eso es lo que estamos haciendo en nuestro día a día. Y me llama entonces la atención el, pues, ¿por qué no nos vamos nosotros y nos paramos ahí? Entonces hablamos de una verdadera democracia y entonces se abren los espacios, que es un poco lo que celebro, entre comillas, que está pasando ahora con la reforma de telecomunicaciones, ¿no? Al final, bueno, por fin se le dio voz a las organizaciones, a los activistas. No sé si vayan a ser tomados y tomadas en cuenta, pero un poco, pues eso es lo deseable con las madres buscadoras, por ejemplo, ¿no? Eso es un poco lo que se busca en una verdadera democracia, creo.
Es que justamente, a ver, para mí el problema es que más democracia no es más días de elecciones. no es más días de depositar un voto. O sea, ir a depositar un voto en una boleta es la forma más superficial y ni siquiera diría básica, más incluso chafa de democracia. O sea, vas, depositas una boleta y te regresas a tu casa y no vuelves hasta las siguientes elecciones, la siguiente convocatoria. Más bien la democracia es, justo como maneja en Gargarella y otros autores, es qué pasa después de ese día de elección. O sea, qué tanto tenemos el poder y la posibilidad de hacer escrutinio, de participar, de incidir en la toma de decisiones públicas que nos afectan, uh-huh, cuando no hay un proceso electoral. Claro. Eso para mí es un verdadero estándar de si tenemos o no una democracia. Entonces, cuando se empieza a centralizar todo en, pues, que voten por esto, pues ahora vas a votar por esto y vamos a votar y votar y más urnas, me parece incluso menos democracia. No estoy, ni siquiera estoy negando que la discusión de si se debía o no elegir por voto a jueces y juezas, creo que es una discusión que tampoco hay que desdeñar y que tiene sus complejidades, pero más allá de eso, creo que en general la propuesta de más elecciones no es más democracia.
Además de leer Anarquismo Jurídico, Carla, ¿qué le dices a las personas, por ejemplo, como yo, que no sabemos si votar o no? Danos tres pasos para sobrevivir el 1 de junio.
Bueno, a ver, a mí no me gusta decirle a las personas si votar o no y qué hacer. Eso realmente pues cada quien sabrá. Lo que sí creo es que vayas a votar o no, vayas, y anules o no, o lo que sea, o si tengas un gallo o galla que digas a esta persona que, o lo que sea. Creo que sí es importante darle seguimiento a lo que está pasando, se vote o no, se crea en el proceso o no, se apoye o no la reforma. Creo que no hay excusa para no estar al pendiente y estar viendo qué pasa, quiénes son los que van a llegar. Y creo que también es muy importante escuchar, por ejemplo, sobre casos e historias de víctimas de violencia de género, de pueblos indígenas, de barrios, de grupos vecinales que han emprendido luchas para salvar espacios públicos, etcétera. Es decir, conocer cuál es la verdadera experiencia de las personas cuando se aproximan a la justicia. Creo que en este proceso hay que escuchar mucho esos casos, esa historia. Está ahorita lo de las madres buscadoras, ¿no? Pero también tenemos el caso de Sandra Domínguez, que ahorita apareció sin vida después de ser desaparecida. ¿Cómo es ese proceso de justicia? Porque si queremos entender qué se va a elegir y cuáles van a ser las consecuencias, tenemos que entender cuál es la experiencia de aproximarse a la justicia.
Completamente. Carla, invítanos a leerte, a seguirte. Quizás personas allá afuera no tengan el tiempo de echarse todos los perfiles de todas las personas que van a estar en la boleta el 1 de junio, pero es imperdible a Anarquismo Jurídico y les juro que les va a tomar menos tiempo incluso. Invítanos a leerte.
Bueno, pues si quieren saber de derecho, pero no son personas abogadas o bien son estudiantes de derecho y quieren leer algo con lenguaje accesible, pues les invito a leer Anarquismo Jurídico. Allá hablamos de qué es la Constitución, qué es la Suprema Corte, qué es el juicio de amparo, cómo el derecho urbanístico afecta nuestras vidas, qué es el derecho a la identidad, qué es cuál es la posibilidad de que la inteligencia artificial reemplace a los jueces y juezas, qué implica firmar contratos y entre otras problemáticas y discusiones jurídicas, pero con lenguaje accesible. Y aunque son temas muy variados, sobre todo el primer capítulo creo que puede aportar algunas ideas con miras a esta elección.
De acuerdísimo. Carla, muchas gracias por venir desde Monterrey hasta Santa Fe.
No, muchas gracias a ustedes y un saludo.
Nos vamos al único corte de este programa y regresamos con Mau Nava y también con la Mesa de los Niños.
Volvemos a Tengo Otros Datos. En corto por la Ciudad de México.
Mau Nava, ¿cómo estás? Que si el calor ahorita en Santa Fe está lloviendo, yo ya no entiendo nada. Sálvanos, por favor.
Esta ciudad es caótica, pero maravillosa, mi querida Rox. Pues muy contento de decirles que podemos ocultarnos del calor o sentir un poco de frescor este fin de semana, porque empieza de verdad el agasajo en esta ciudad. ¿Qué les parece si nos vamos por una noble labor, que es adoptar un amigo peludito, un nuevo perrijo para los que necesitan compañía en casa? Si quieren ayudar a un amigo de cuatro patas, vayan al Bosque de Chapultepec este 3 y 4 de mayo al Adaptatón. Va a haber no solo perros, también gatos sin hogar, que podrán hacerlos parte de su familia, y obviamente un centro de acopio para que también donen croquetas o alimento para estas maravillas peludas. ¿Cuándo es? El 3 y 4 de mayo, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Obvio, la entrada es gratis y la cita es en el Paseo de los Compositores, recuerden, en la segunda sección de Chapultepec. Pero si quieren echar el taco y conocer un poco más de nuestras tradiciones deliciosas antes de festejar a mamá, porque hoy son los niños, la Feria de la Barbacoa llegó de nuevo a Xochimilco. La verdad es que es uno de mis eventos gastronómicos favoritos, porque no saben
eres
la
cruel
cantidad de barbacoa deliciosa, Rob. Los tacos sacados así recién del horno con su salsita macha. Hay delicias para reventar, así que la estrella, evidentemente, la barbacoa. Les van a regalar varios tratados de consomé y, además de comer rico, va a haber festival cultural y artístico. Del 1 de mayo al 11, evidentemente la entrada es libre, de las 11 a las 7 de la noche. Y para que no se me pierdan, está a un lado de la Prepa 1. Así que, barbacoa deliciosa. ¿Qué más hacer en esta ciudad, además de comer y actividades gratis? Culturales, si quieren escapar del calor, y un secreto que les voy a compartir, este fin de semana empieza el festival más grande de arquitectura. El Open House regresa y va a abrir edificios icónicos, emblemáticos y que siempre están cerrados. Por ejemplo, la Casa Estudio Barragán o el Nido de Cienfuegos. Imagínense nada más a dónde van a poder entrar en estos recorridos. ¿Cuándo sucede? Este fin de semana, y hay 7 núcleos temáticos distintos para que puedan elegir desde recorridos, obviamente en el circuito Roma con Condesa Chapultepec, hasta lo más interesante, la periferia alrededor de la ciudad, Coyoacán, Iztapalapa, Tláhuac y un poquito más para allá. Hay varios horarios, entren a sus redes sociales y lo mejor, mi Rox, es que los recorridos son totalmente gratuitos. Pero yo sé que quieres.
Ahí vas
que
con más sufrimiento.
Malvado. Todo el mundo anda celebrando los mejores bares de Latinoamérica. Obviamente en la ciudad hay al menos 5, pero yo les voy a recomendar mi favorito de la lista. Bar Mauro no solamente se ha ganado la atención de las reservas desde hace unos meses que abrió, sino también el sabor y la propuesta que tienen. Van a encontrar siempre botanas mediterráneas, obviamente todo inspirado en el sabor italiano, para que se sientan muy frescos a propósito de este calor, pero los tragos están a otro nivel. Imagínense que ustedes puedan pedir unos sabores legendarios que lleva trago claro y burbujeante de mezcal, Little Blanc y Jerez con un toque de guayaba. O un Negroni que lleva gin, vermouth, Campari, nib de cacao y fresa. Así que no les voy a decir más. ¿Dónde está Bar Mauro? Que es uno de los mejores bares del mundo y, por supuesto, de nuestro país. En Tabasco 149, en la Roma. Abren a partir de hoy y hasta el domingo. Dense una vuelta y después me lo agradecen. ¿Qué te parece,
mi Me parece perfecto, Mau. Dinos, por favor, ¿en dónde te podemos encontrar y pedir recomendaciones personalizadas?
Ya saben que estoy echando siempre chismecito con ustedes en @maugasin, jugando con el acrónimo. Y, por supuesto, por allá les hablo del concierto ya gratis, la Cenicienta y el Pitchfork.
Claro, el Pitchfork, que es esta fin de semana, ¿verdad?
Así es, en el Fainano. Aprovechen también para echarse unos tacos de cochinita legendarios y disfruten que los conceptos ahí son otra experiencia.
Perfecto, Mau. Muchísimas gracias.
Ya saben que Tengo Otros Datos es el mejor programa de la Barra de Ibero. Les mando abrazos a todos y a todas en cabina.
Muchísimas gracias, Mau. Mau Nava, ya lo saben, con sus recomendaciones semana a semana, porque pues es miércoles, falta mucho para el fin de semana, pero a uno le dan ganas de que ya sea jueves o algo. En fin, vámonos con la sección favorita de este espacio.
La mesa de los niños.
Ya casi es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, miles de niños no están poniendo atención en clase por culpa de su celular. Los periodistas en México están en una guerra de tweets. Y los legisladores por fin están leyendo las letras chiquitas, o eso creemos. En la mesa de patitas de colores de hoy, Fer Cobo, salvando el barco como siempre, coordinadora del Centro Interdisciplinario para la Enseñanza Clínica de Derecho en la Ibero. ¿Cómo estás?
Muy bien, Rox, muchísimas gracias. Gracias por invitarme.
Aparte, ya vi que cada programa, Fer, tú conoces a todos los invitados. Eres la más estrella de este espacio. Y nada, yo feliz.
Ay, gracias, Rox. Pero pues no, las estrellas, quienes vienen contigo y aquí, los aquí presentes.
No, hombre. Se estrena como niño de esta mesa, Jasón Camacho. Eso, es politólogo por la UNAM y secretario de investigación del Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, eh?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí compartiendo espacio con todos. Igual, un gusto, Fer.
Igualmente.
No teníamos el gusto conocernos.
No, pero ya.
Es
ya
que entre estrellas a veces no se conocen. Y Charo está por llegar a esta bonita montaña llena de godines y de corporativos. creativos, pero ¿qué les parece que empezamos a hablar del chismecito de la semana? Yo ya tengo reservado mis críticas para unas chelas después, porque los niños no bebemos cerveza. Pero, Fer o Jason, ¿cuál es tu telenovela favorita?
Ay, híjole. Creo que son bastantes como para escoger una favorita.
O sea, si eres consumidor de las telenovelas.
No, pero más bien creo que indirectamente siempre he escuchado y visto muchas y ya no sabes ni cuál es, pues, escoger, ¿no? Pero yo que fui un niño 2000ero, noventero, recuerdo mucho esta novela de Amigas y Rivales, que la tengo bien presente, claro, siempre en la mente, ¿no? Que fue algo que escuchaba indirectamente.
Ok, yo nunca la vi, pero mi familia no se la perdía. Sí, iba un viernes a casa de mi abuela y la están viendo todos en familia. Sí. Pero yo no sé de qué iba mucho. Fer, ¿tú viste?
Pues todas las Marías. La María, la del barrio, María...
Talía, todo Talía.
La Santísima Trinidad.
Sí, esas.
Exacto. A mí me tocó Amigos por Siempre, ¿no? Ya está muy... ya está muy de infantil esa telenovela. Era telenovela infantil.
Pero pues es Día del Niño, Rox. Ah, o sea, pues bien. Eso.
Bien. ¿Sí? ¿Qué haces para informarte, Fer?
Pues mira, yo escucho todas las mañanas cuando vengo a la Ibero, que es un largo trayecto, ¿no? Porque la súper lenta. Suelo escuchar a Gabriela Marketing, suelo escuchar podcasts, leer, pues ya el periódico físico no, pues, pero sí.
O sea, gracias a ti la radio sobrevive.
Pues mira, la verdad es que gracias a mí y mi papá, ¿no? Porque mi papá tiene 87 años y escucha todos los programas de radio.
Ok, te está escuchando ahorita, supongo.
Ay, ojalá que sí, hola papi.
¿Cómo se llama?
Miguel.
Miguel, tu niña para siempre, te manda muchos saludos. Jason, ¿cómo te informas?
Pues mira, creo que me informo al menos de dos maneras. No sé si ya la segunda es un poco más millennial, pero en las mañanas, al menos sí la televisión, ¿no? O sea, un noticiero mañanero, tengo que desayuno. Y siempre antes de preparar mis clases de la mañana, dedico media hora, ¿no? Tal vez a revisar lo que era Twitter, ahora X. Y bueno, y algo que me ha ayudado bastante, la inteligencia artificial. O sea, la verdad es que me ayuda muchísimo a acceder y comparar noticias. Entonces, es lo que me ha facilitado mucho para dar noticias en las clases.
Ok, ahorita hablamos de eso para el final del programa, sí, porque resulta entonces muy interesante. Pero, a ver, ¿has sentido estigmatización o violencia, Fer, por parte de algún familiar?
Yo no, pero sí he visto cómo estigmatizan o violentan a otros de mis familiares. Familiares mismos, ¿no? Entonces eso, ser también como espectador, es duro.
¿Y por qué saco a colación este tema precisamente en la novela de la semana, que es Televisa Leaks? Y porque más allá de la guerra de tweets entre periodistas, que me parece, ¿no? O sea, como que el enemigo en común no somos los periodistas, son las grandes corporaciones, pero igual ya ese es tema para otra mesa de los niños. Me preocupa mucho el comunicado o los comunicados que salieron a defender, ¿no?, a las personas involucradas en el Televisa Leaks, a señalar a este joven que filtró la información que ha dado pie al Televisa Leaks, ¿no? Y diciendo, no, pues tiene problemas de salud mental y entonces ya no, ni lo tomen en cuenta, ¿no? Entonces, desde un propio familiar, desde una gran empresa, una gran corporación, ¿no? Y eso es lo que no ha estado en el centro de la discusión, que me parece muy grave. ¿Qué opinas, Fer?
Pues yo creo que también lo grave es estigmatizar a una persona por una condición de salud mental, ¿no? Independientemente de lo que sea, por qué lo hizo, las razones que tuvo para realizarlo, eso se me hace que, no se me hace, es inconstitucional y no debería de ser un tema que esté en la discusión pública. Sin embargo, a ver, si fueron documentos privados, ¿no? De una empresa. Pues entonces, si esa persona está sujeta a un régimen de responsabilidad con base en los contratos que esa persona firmó, ¿no?
Claro.
Y su responsabilidad, pudo haber tenido una cláusula de no divulgación en su contrato y entonces esa persona pues está sujeta a eso, ¿no?
Si es que tuvo contrato, porque generalmente, exacto, las personas que trabajamos en medios de comunicación no tenemos un contrato.
Totalmente, y eso es otro problema grave.
Sí, totalmente.
¿Te sorprende, Jason, lo que estamos viendo en esta telenovela llamada Televisa Leaks? O sea, al final es... pues sí, ya sabemos todo lo que ha hecho Televisa durante muchos años.
Uh-huh. Pues mira, No me sorprende del todo, porque yo recuerdo al menos hace 13 años, cuando fue la reforma de telecomunicaciones, se hablaba de una telebancada, ¿no? O sea, ya había representantes de Televisa y TV Azteca en el Congreso, o sea, entonces no me sorprende saber que había este tipo de actividades de desprestigio y espionaje, pero fíjate que lo que a mí me escandalizó un montón, o sea, que sí me quedé frío y justo lo quiero poner aquí en el tema de la mesa de los niños, que incluso hicieran noticias apócrifas acerca de abusos infantiles, ¿no? Para desprestigiar a contrincantes políticos. O sea, jugar con el abuso infantil es algo bien delicado, ¿no? Y demeritarlo y como bien pues menciona, o sea, coincido con lo que dice Fer, o sea, es anticonstitucional hacer ese tipo de aseveraciones y hacer un mal uso de la infraestructura que al final se transmite por redes públicas, ¿no? O sea, toda esa información se está llegando a gran escala y creo que el gran problema es en quién podemos confiar, o sea, qué de la información que estamos viendo pues es verídica o cuál no, o sea, creo que eso fue lo que a mí me terminó dejando frío con el tema.
Eso y que platicaba con un colega que también estuvo en esta radio con Emilio Sánchez, ¿no? Y yo le decía, ese me parece sin duda el más grave, más allá de Saldívar y demás, ese y Frida Sofía, que ya sabíamos, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo lucras con el dolor de todo un país, ¿no? ¿Cómo no sigues los pasos? No sé, o sea, como son muchas cosas que además desprestigian nuestra chamba y entonces fomentan la violencia que vivimos los periodistas día con día. Y de verdad, lamento mucho que no esté Ixcharo aquí porque ella es periodista y creo que nos podría dar un punto de vista muy interesante. Pero bueno, más allá de todo esto, Fer, la discusión se va a quedar en Twitter, o sea, al final el Televisa Leaks nos va a llegar, va a cambiar en algo lo que hace o no Televisa o estas grandes corporaciones.
Pues, o sea, como dice Jasón, uno esperaría que ya hubiera cambiado, ¿no? Uh-huh. O sea, digo, esto también, Rox, no sé si ustedes se acuerdan del caso de Florence Cassés, también fue todo montado. Y eso también tuvo representaciones relevantes en la vida pública. Sí, sí, sí. Y pues mira, uno esperaría que sí.
Y en la política, ¿no?
En la política.
Nos enemistamos con Francia, quién sabe cuántos años.
Totalmente. O sea, se me había olvidado ese punto de los problemas de relaciones exteriores que generó, ¿no? Pero uno esperaría que sí hubiera cambios, que sí hubiera reformas también. Digo, no de la manera en la que están planteadas últimamente, claro. Pero uno esperaría que sí hubiera algo.
Sí, totalmente.
Pues ahí está la telenovela de esta semana, Jason. No sé, a mí la verdad es que sí me ha entretenido mucho desde el domingo, que yo vi que salió ahí el primer tuit, dije, ¿qué es esto? Así como el meme a huevo chismecito. Sí. A ver, ¿pero qué opinas de la campaña antidrogas del gobierno de México?
Ujule, también es otro temazo, ¿eh?
O sea, hay campaña.
Hay campaña de entrada.
¿Cómo? Si ya hasta la celebró Donald Trump.
Sí, sí, sí. No, y creo que yo también ando así un poquito también desde el domingo de... No leo mis lecturas, pero bien que me aviento un hilo de 10 tuitazos, pero... Fíjate que a mí se me hace una propuesta interesante comenzar a hablar de una política de drogas, que ya desde hace más de una década lo hemos puesto en la agenda. Y creo yo que mucho del enfoque... Puede ser muy escandaloso para muchas personas, pero creo que es necesario comenzar a hablar de una política de drogas en México. Es decir, incluso regular su consumo lúdico y realmente reconocerlo no como un problema de seguridad, que muchas veces es droga y lo asociamos a delincuencia, a personas indeseables. Y no, o sea, es un problema de salud pública como lo puede ser la diabetes, el alcoholismo, y el Estado le tiene que invertir, ¿no? Y no solamente castigarlo, sino prevenirlo y acompañar a las personas que caen en este aspecto. No,
no va a decriminalizar al consumidor.
No, para nada. O sea, el consumidor, desde mi punto de vista, y creo que siempre lo he sostenido, es la persona menos culpable al final del día en este juego de mercado que es el mercado de las drogas.
Fer, creo que ya te había hecho en alguna otra mesa de los niños una pregunta parecida, pero ya tú me dirás, ¿cuánto pagas de tu plan de celular?
Sí, ya me habías hecho una pregunta parecida.
Sí, ¿verdad?
Sí, pues la verdad es que creo que mi plan es bastante caro. Pago 900 pesos al mes.
¿Por qué? ¿Incluye equipo?
No, o sea que eso es un problema.
¿Qué está pasando ahí?
Pues que tengo más de 12 años con ese plan y la verdad es que ya no lo he cambiado porque pues Desidia.
Bueno, y mínimo no se te va el internet.
No, sí se me va.
Se te acabas tus datos.
No se me acaban los datos, pero tengo muy mala recepción en todos lados.
Bueno, no vamos a decir la compañía. No es justo, pues. O sea, ya la siguiente pregunta ya no importa. No es justo lo que estás pagando de internet.
Por supuesto que no. No es justo, Rox, pero pues bueno, eso...
Pero...
Son contratos de adhesión. Sí.
Pero a ver, ya ve.
O sea, no, sí, eso es lo que mi pareja me dice todos los días. Ya tienes que cambiar tu plan de celular.
Sí, ¿cuánto pagas tú?
Yo pago 300 al mes, ¿no?
O sea, sí está muy mal.
¿Y se te acaban tus datos?
Sí, o sea, totalmente se me acaban últimamente. Es como, bueno, le voy a echar una segunda a ver si ya no falla. Pero sí, o sea, ya cuando ves el costo es elevado, ¿no? O sea, tú puedes decir 300 pesos al mes, pero pues hay familias para las que 300 pesos al mes.
Es muchísimo. Sí, que
eso solo refleja el privilegio.
Privilegio, sí.
Exactamente. Justo para allá iba. Estamos hablando de la reforma de telecomunicaciones y por eso es que hablaba al principio con que al parecer los legisladores por primera vez están leyendo las letras chiquitas, porque era una reforma que... Eso pasa, ya lo vamos a hablar cuando hay mayoría, ¿no? En los congresos. Pues sí, lo que pase, pasa, ¿no? Y ya nadie se va a detener a ver de qué va. Y entonces la presidenta dijo, no, espérenme. Sí, quizás no está tan bien como la estamos pasando. Vamos a discutirla, vámonos con calma. Y por eso lo pongo sobre la mesa, Fer. Es importante entonces tener... contrapesos en el legislativo. Es importante pues que alguien te diga, oye, más allá de la política, ¿no? Oye, ¿y si revisas este artículo?
Claro, el problema ahí es que la presidenta tenga que decirle al Congreso qué hacer, porque como tú dices, o sea, ¿dónde están los contrapesos y dónde está verdaderamente la independencia judicial, la independencia legislativa, si queremos verlo de esa manera? Y otro problema es, o sea, Rox, ¿por qué la presidenta tiene que ir y decirles, revisen esto, que no lo hicieron? No. O sea, y bueno, yo sé que por los tiempos apresurados con los que todo esto se hace y se legisla express últimamente, definitivamente no puede haber un análisis profundo de los temas, pero el problema es justamente cómo se están autopercibiendo los legisladores en México como para sacar ese tipo de leyes o emitir ese tipo de leyes en estas condiciones.
Deja tú, Jason, ¿en qué manos estamos, ¿no? O sea, pues ya cualquier ley va a ser aprobada así nomás.
Sí, o sea, totalmente creo que esto del fast track, o sea, ya vemos que no es algo tan conveniente. Y como bien mencionaba Fer, o sea, ¿dónde están los contrapesos? O sea, para bien, por fortuna encontramos un contrapeso en la sociedad civil como artículo 19, que fueron de las primeras organizaciones que salieron y dijeron, oye, ¿ya te fijaste en estas letras chiquitas? ¿No? Y eso es lo sensato, pero más bien me preocupa, como bien dices, los propios legisladores, los que suponen que redactaron, discutieron en comisiones. Pues creo que es muy lamentable, porque este ya es el segundo caso de una iniciativa o reforma que echan para atrás junto con la ley del Fobiste, que ahí sí la presidenta también no le quiso jugar y dijo, pues bueno, no le entramos ahorita, ¿no?
A ver, en primera instancia todo parecía velar por el consumidor, todo parecía no estar tan mal, respondió también a algo que hablamos aquí en la mesa de los niños la semana pasada, que eran esta propaganda de Estados Unidos en partidos de la Liga Mexicana y demás. Después, como bien dices, Jason, empezaron a salir las organizaciones civiles a decir, oye, espera, no va a beneficiar al consumidor, espera, ¿qué es lo que preocupa de la reforma?
Híjole, o sea, creo que hay muchos puntos importantes que preocupan con todo el tema de la reforma de telecomunicaciones. Uno, que si nos damos cuenta no habla nada de mejorar la infraestructura o reducir los costos, ¿no? Que era algo que estamos discutiendo, sí. O sea, no habla nada, ni toca nada de eso. Y otro punto que a mí sí me llamó la atención, que fue de los puntos más escandalosos, era este registro de usuarios de telefonía móvil. O sea, también fue de las cosas bien delicadas, porque en 2022 la Suprema Corte de Justicia ya había echado para atrás ese registro, porque asumían que básicamente atentaba contra la privacidad de las personas, ¿no? Que tengan tus datos. Pero es una visión bien encontrada, porque por el otro lado está el tema de seguridad, donde dicen, es que sabes que pues, también el medio telefónico es un medio de mucha extorsión. O sea, en la medida que también podamos registrar, pues ayuda. Entonces, creo que esos de esos temas que... ¿cómo decirlo? Que no son sencillos de resolver por donde le veas.
Claro.
Y qué bueno que se están regresando y que lo estamos discutiendo, ¿no? O sea, creo que es ahorita el momento de que eso no se apruebe simplemente porque sí.
Claro. Fer, ¿hay algo a ti que te preocupa en específico? Hablando también porque tu fuerte son derechos humanos.
Sí, principalmente las facultades que se otorgan a una sola persona, ¿no? El titular de esta nueva agencia de telecomunicaciones y las facultades que tiene discrecionalmente, al parecer, porque, a ver, o sea, tampoco es que tengamos ya realizada la legislación secundaria, de poder simplemente callar a las plataformas tecnológicas si algo no les gusta o si hay algo que va en contra del propio gobierno, ¿no? Creo que eso también es algo que hay que destacar, que debería de ser una reforma que se base en funciones y no nada más, y no tanto como en personas, porque hoy la persona titular puede ser una persona muy proba, pero quién sabe si mañana vamos a tener el mismo tipo de personas, ¿no?
Ya lo vimos con la Suprema Corte y luego así pasó, ¿no? Y luego ya todo lo que estamos viendo ahora. Jason, ¿querías decir algo?
No, y junto con eso, o sea, es bien curioso porque hace, 13 años, cuando fue la reforma de telecomunicaciones, creo que fue la reforma menos escandalosa, pero curiosamente fue la más efectiva de ese momento, porque, tal vez ya me siento como un viejito diciendo esto, pero antes no tenías derecho a la portabilidad, ¿no? No te podías cambiar de compañía móvil y que existiera el IFT como un autónomo. Yo lo digo por experiencia porque trabajé ahí, hice prácticas ahí. O sea, hacían una labor bien compleja de, regularle la chamba al hombre más rico del país y del mundo, que es Carlos Slim, ¿no? Pues, o sea, pero existía.
Y ya ves, por eso tenemos Televisa Leaks, ¿no? ¿No es cierto?
No, totalmente, pero lo que quiero ir, y que es lo que decía Fer, o sea, pero había contrapesos dentro del organismo porque justamente había comisionados, había gente que podía discutir, pero que caiga una sola persona, bien dices, es un riesgo. O sea, ser tan unilateral es jugarle mucho.
Vamos a pasar a tu tema, hablando de educación y profes en el aula, que ya les decía al inicio de este espacio. Seguramente hay muchos niñas, niños y niñas que no están poniendo atención gracias al celular. ¿Qué tan adicta, Fer, eres al celular?
Más de lo que quisiera aceptar, sinceramente.
¿Cuánto registras a la semana?
No lo he contabilizado, no lo he querido ver, pero sí es bastante, sinceramente.
¿Tú sabes cuánto tienes en horas promedio al día en tu celular?
Pues, mira, yo haciendo un cálculo promedio, porque me muevo mucho en transporte y es cuando aprovecho para ir como baboseando un poco, pues creo que unas 5 horas al día en el celular, ¿no?
Híjole, menos, yo no les voy a decir cuánto promedio, pero me consuela decir como, no, a ver, mi celular es mi herramienta de trabajo y demás, pero por supuesto que no, la mayor parte del tiempo me lo gasto en ocio. ¿Te hubiera gustado tener un smartphone cuando eras niña, Fer?
Seguro sí, ¿no? Porque ¿a qué niño no le gusta ver imágenes o meterte y ver lo que
está
quieres?
Está sobreestimulado.
Claro, o sea, los niños per se... O sea, parece que la sobreestimulación es lo que les encanta. Entonces, pues sí, claro que me hubiera gustado tener un smartphone.
¿Tú, Jason?
Creo que también me hubiera fascinado. Digo, si a mi mamá le costaba trabajo quitarme la computadora, no me quiero imaginar con un celular. Pero sí, totalmente.
Yo, la tía de 30 años que soy, casi 30 años que soy, digo, jamás, jamás. O sea, yo viví mi infancia feliz, sin dispositivos y sin digitalización, y yo jugué y usé mi imaginación, pero claro, si lo hubieran preguntado a la niña Rox de los 4 años, te hubiera dicho, dámelo ya. Uh-huh. Pero bueno, seguramente si algún día tengo hijos, que no creo, voy a ser esa persona de ¡no, sin pantallas! Ixchel Arteta es periodista. Uy. Y lo logró.
Casi.
¡Lo lograste! Bienvenida a la mesa de los niños.
Muchas gracias, perdón, creo que el Día del Niño hizo mucho tráfico, justo.
El festejo, sí. Porque están saliendo temprano las infancias. La prohibición, Ixaro, les ponía por ahí un artículo que me llamaba la atención. En Brasil se prohibió ya el uso de teléfonos celulares en las aulas. ¿La prohibición es la opción para las infancias?
Es que yo creo que es imposible de prohibir, ¿no? O sea, se puede intentar, pero al final no lo vas a lograr porque también los chamacos van a encontrar la manera, ¿no? Y muchos papás también dicen, no, pues necesito que me hable por si se va a ir con el amiguito, la amiguita, por si, no sé, ¿no? Voy a llegar más tarde o lo que sea. Yo creo que una gran opción a mí sí me parece, por ejemplo, es a la entrada del salón, sí como que quitárselos a todos, ¿no? Eso sí es como, no te estés distrayendo en clase. Pero prohibirlo me parece muy difícil.
¿Cómo compites tú, Jason, en el aula con los teléfonos y las computadoras?
No compito. La verdad, soy muy realista de que no se los voy a quitar. Más bien trato de potenciar pues cómo lo van a emplear, ¿no? Y fíjate, fue una discusión que tuvimos justo aquí en la Ibero entre profesores, que... Yo tampoco estoy de acuerdo con esa política prohibicionista, porque hay otras universidades del mundo, por ejemplo, inteligencia artificial o dispositivos, pues más bien le están enseñando a potenciarlos, porque claro, esta es una competencia educativa, laboral. Y yo la apostaría más, tal vez, en el caso de las niñas, niños y niñas, pues a un esquema híbrido, ¿sabes? O sea, es decir, que tal vez en las escuelas pues, hay actividades donde, en serio, de manera obligada, pues se los retires, que los obligues justamente a dialogar, participar, y otras en las que se los regreses y les digas, pues vamos a jugar, ¿no? O sea, ¿cómo puedes potenciar eso para que aprendan? No verlo con esa pues visión tan punitiva de no, las máquinas los van a a dejar mal, pues, ¿no? Al contrario, les pueden ayudar muchísimo.
Sí, un ChatGPT como herramienta y no como la solución a tu tarea, ¿no?
Sí.
Y las violencias, Fer, a los que están expuestas las infancias, ya veíamos este trabajo del Colmex, ¿no? El reclutamiento a través de redes sociales, pero también está el tema de los videojuegos, pero también está el tema de no sabes con quién está hablando tu Chavix en el internet. No soy madre, pero a mí me da terror nomás pensar en todo lo que están expuestos.
Totalmente. Creo que niñas, niños y adolescentes están expuestos a cierta información que no saben cómo manejarla y no saben cómo procesarla. Y es, bueno, nuestra obligación no prohibir, como dice Jasón, definitivamente el uso de esto, de esta tecnología. Sin embargo, sí ayudar a que sepan discernir qué deben de ver y qué no, ¿no? Pero eso va a depender mucho también del nivel de autonomía o grado de autonomía y comprensión que tengan los niños, niñas y adolescentes. No podemos darles el mismo peso o la responsabilidad a un niño pequeño que a un adolescente un poco más grande, ¿no?
Completamente. Sharon.
A ver, esto tampoco es nuevo. Yo me acuerdo una de las primeras historias que cubrí como periodista hace 15 años, era una chica a la que enganchó una red de trata justamente por Tumblr, me parece que era en esos tiempos, ¿no? Entonces, este uso malicioso lleva pues desde que existe el internet prácticamente, ¿no? Y también los teléfonos son un dispositivo justamente, ¿no? Son una manera más, pero la tecnología ya la tenemos. Entonces, como cualquier otro tipo de violencia, lo que hay que hacer es más es prevención, información, tener contacto con los niños y las niñas, bueno, quienes tienen hijos e hijas, justo para que sepan también qué hacer y la confianza de contarle a sus papás lo que les está pasando, ¿no?
Este tema fue especial precisamente por la mesa de los niños que cae en el Día de las Infancias, el Día de los Niños, las Niñas y les Niñes. Y Xaro, ya no llegaste al tema de Televisa Leaks y a mí me importaba mucho hablar del tema de Televisa Leaks contigo. Danos 10 segundos de tu reflexión de esta telenovela como periodista.
Pues es que yo creo que todos sospechábamos, medio sabíamos que, o sea, todos sabemos que los medios
no esperábamos nada de Televisa y aún así logras sorprender.
Exactamente, o sea, todos sabemos de ciertas manipulaciones, de líneas, de intereses, de que a veces te dicen, no, esa nota como que ahorita no la vamos a sacar. Y eso pasa, claro, en todos los medios, sí, también. Pero ya ese grado de fabricación, de testimonios y de cosas, a mí la verdad sí me sorprendió. O sea, eso ya es otro nivel de falta de ética y escrúpulos. Y pues lamentable también que la pelea se reduzca a, tú haces peor periodismo, no tú, o sea,
exacto,
¿qué es eso?
Sí. Y pone en peligro, les decía a Fer y a Jasón, la credibilidad de todos los que no estamos mintiendo o fabricando declaraciones, ¿no? En fin, Fernanda Cobo, muchas gracias por venir a la mesa de los niños.
Gracias a ti, Roxy, feliz día de la niña.
Feliz día de la niña, Fer. Jasón, bienvenido a la mesa de los niños.
Al contrario, Rox, es un gusto sumarme aquí a la mesa. Les agradezco mucho el espacio y fue un gusto coincidir con todas, todos y todes.
Y Xaro, prometemos mandarte un helicóptero la próxima vez.
Tarde, pero segura, aquí estamos.
Te haces una hora desde Santa Fe hasta Santa Fe, básicamente.
Sí, es completamente es que cierto.
Así fue. Sí.
Oigan, hoy es miércoles y espero que estén vestidas, vestidos y vestides de rosa porque se quedan con Balestrada y los miércoles usamos rosa. Mañana Sebastián Erdwenger en sustitución de Jaime Chustey. Jaime Chuste, mañana tienen puente.
Hay derechos laborales.
Es que yo no tengo. Tampoco Mariana Lara. Feliz puente. Mañana disfruten de la programación musical. Regresamos el viernes en punto de la 1 de la tarde y ustedes y yo nos escuchamos el miércoles. Gracias a Vivi. Gracias a Eric. Gracias a Diego. Adiós.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Libero 90.9.
Está horrible.